la vida de nuestro país. Estamos hablando de Isabel Riquelme, la madre justamente de Bernardo O'Higgins. Estamos con Irene Padilla, autora de Cartas al Mar, el secreto amor que cambió la historia de Chile. Irene, bienvenida, ¿cómo estás?
Hoy. Feliz, gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a ti. La verdad que es un libro muy interesante, muy entretenido. Es una novela, pero claro, que uno como buena novela histórica está siempre haciéndose la pregunta de ¿esto pasó o no pasó? ¿Cuánto hay aquí de realidad y cuánto de ficción? Pero ya vamos a hablar de eso. Partamos por un poco el origen del libro. ¿Ah? Uh-huh. ¿Por qué te interesó este personaje? ¿A partir de qué pregunta surge Cartas al Mar?
Principalmente, mira, partamos por mi época de colegial. Yo siempre fui muy interesada en el tema, en Bernardo O'Higgins. Me parece que es un héroe con muchos claros oscuros y que siempre se me hizo bastante interesante dentro del tema de la independencia. Me gusta mucho la historia, uh-huh, desde chica. Leí el libro de Izaguirre O'Higgins, y ahí por primera vez me di cuenta de esta relación entre esta muchacha tan joven y Ambrosio, que era más de 30 años mayor. Uh-huh. Pasó el tiempo y dejé el periodismo por unos años. Me empecé a inscribir en talleres literarios, etcétera, y me gusta la novela histórica, y de ahí decidí hacer una novela histórica. Al principio pensé en Ambrosio, ya, porque Ambrosio tiene una vida bien novelesca también, muy interesante. Pero la voz femenina de Isabel fue lo que me conquistó inmediatamente, como que fue muy rápido que lo agarré. Y dije, no, esta historia está demasiado buena, porque hay muchos puntos de la vida de Isabel que la historiografía, yo siento que ella está un poco desaparecida de la historiografía. La imagen de su hijo y también la figura gigante de Ambrosio la han dejado ahí como en medio, como la madre o la mujer, digamos, de alguien, pero no se ha escrito como una historia con la voz de ella. Y decidí hacerlo en primera voz, uh-huh, ya que también son importantes, o sea, que ella cuente su vida o esta historia de amor en sus propias palabras.
Claro, está contada en primera persona a partir de las cartas que ella le envía, uh-huh, a un amigo, ¿no es cierto? A un oficial del ejército. Y claro, ella le va contando esta historia que, de acuerdo con el libro, nunca antes había contado a nadie. Era de alguna manera su mayor secreto. Cuéntanos de Isabel. Antes de ir a la Isabel de la novela, la Isabel Riquelme que te inspiró a ti. Cuéntanos, uh-huh, un poco de ella.
Bueno, esta es una muchacha que nace en la colonia, que vive tres periodos de Chile, del fin de la colonia española, luego vuelve su hijo y se convierte en una mujer independentista, y finalmente en el exilio en Perú se da cuenta de que su patria se ha convertido en una república. Ya, eso ya de partida es muy interesante. Es una mujer que nace en la frontera, ya, con toda la mezcla de culturas que se estaba viviendo ahí en Chillán, cerca de Biobío, etcétera. Y que lo otro que también me llamó la atención mucho es que ella, la verdadera, tuvo tres hijos. Tuvo a Bernardo, después se casa y enviuda, tiene a Rosita, y después vuelve a tener otra hija, que es la hija como escondida de Isabel, ¿ya? Entonces yo dije, en el fondo, esta mujer, en esa época, el tema de también las mujeres éramos dueñas de nuestros pensamientos y también de nuestro cuerpo. Encuentro que ella, hay una forma de rebeldía en esto, de decidir tener tres hijos, digamos, y con tres hombres distintos. Me imaginé una mujer muy apasionada. Entonces eso ya se me hizo muy interesante. Me llamó la atención también lo cauta que fue en política. Ella no fue influyente en Bernardo. De hecho, cuando Bernardo abdica, ella le dice a los hombres de Santiago, que le van a decir, oye, por favor, influya en esto para que no lo haga. Ella, no. O sea, si él se metió en esto y va a caer, tiene que asumir su derrota. Entonces, eso tiene muchas características. Y después, cuando empiezo a investigar, me doy cuenta que fue prisionera de guerra, por ejemplo, de los españoles. Eso yo no me lo imaginé. Estuvo meses como prisionera de guerra, con el sufrimiento que eso significó para Bernardo. Esto fue en la época de la patria, de la primera época de la guerra. Entonces tenía un montón de datos, ¿eh? Es legendaria ella.
Claro, y es un personaje que, tal como tú decías, de alguna manera ha pasado un poco oculto, escondido. Nos hemos fijado poco en ella como personalidad, como personaje histórico. Y claro, claramente, a partir de lo que uno lee en el libro, tiene muchísimo que contar acerca y muchísimo que opinar también acerca de todo lo que ella vio después ya todo lo realizado por su hijo. Pero hablemos un poco del encuentro entre Ambrosio e Isabel, que está acá puesto como parte de la novela, no sé, o sea, está novelado. ¿Cómo fue ese encuentro? Fue un momento en que ella era todavía una niña, apenas una niña, y él ya un hombre maduro, digamos.
Claro, maduro,
de 40 años. Y llega ya a Chillán y la conoce.
Claro, eso fue mi punto de vista. Ya, la historiografía, incluso algunas novelas históricas han planteado el abuso, violación, incluso algunas, que la familia Riquelme ofreció a esta niña para que ojalá pudiera Ambrosio, digamos, lo conquistara y se casara con ella. Y yo me alejé de esas dos teorías y también pensando en por qué una muchacha de 18, 17 años se puede enamorar de un hombre más de 50, 56 más o menos. Entonces pensé, esto tuvo que haber venido de antes. Y Ambrosio realmente anduvo mucho entre Los Ángeles y Santiago, o sea, pasaba mucho por la zona de Chillán. Y el padre de Isabel, Simón, tenía la costumbre de recibir a personeros del rey en su casa. Entonces ahí dije, esto puede ser que ella lo haya conocido
antes. Era verosímil.
Era verosímil, claro. Y obviamente que cuando tú conoces a un hombre, cuando eres más chica, te puedes imaginar e idealizarlo de alguna forma, y que un reencuentro después pueda generar un amor, una pasión que pueda traer entre los dos una atracción ahí. Interesante.
Estamos conversando con Irene Padilla, que es autora de Cartas al Mar, el secreto amor que cambió la historia de Chile, que cuenta justamente esta relación entre Isabel Riquelme y Ambrosio Higgins, que era Higgins en ese minuto, Higgins, ¿no? Por lo que uno ve en el y aprende acá, digamos, en el libro, y con posterioridad adopta el O'Higgins, probablemente para darle un poco más de alcurnia, ¿no es cierto?
Exacto.
A su apellido.
Él es Higgins y firmó como Ambrosio Higgins hasta 1795. Uh-huh. O sea, cuando él llega al momento de que tiene que asumir como virrey, la corona generalmente de los virreyes ya tenía que tener títulos nobiliarios. O sea, ya no se aceptaba que fueran personas sin título. Y ahí hay todo un trabajo de Ambrosio por tratar de buscar el título nobiliario en Irlanda, ¿ya? Pero él era muy orgulloso de firmar como Higgins, porque él era muy orgulloso de su trabajo. Es un hombre que se hizo a sí mismo completamente, o sea, él hacía informes de Chile, hacía mapas de Chile, iba a la corte del rey en España, iba a la corte del virrey en Perú. O sea, en el fondo se hizo conocido como el hombre que más sabía de Chile, que era obviamente la frontera y el lugar más conflictivo de la corona en esa época. Entonces, ese es un punto. Era un hombre que hablaba griego, que hablaba también latín, que tenía formas, costumbres muy muy de corte. A mí me llama la atención, ponte tú, que la historiografía lo ve como un hombre tan como hosco, como un ogro, y no, o sea, para tú, en el siglo XVIII, para tú poder destacarte en la corona, tenías que tener una forma de ser muy atractiva. Entonces, yo creo que eso, todo eso también conjugó para que Isabel se sintiera atraída por él.
Claro, es capacidad de seducción que se puede manifestar en distintos ámbitos, en distintos sentidos, con distintas personas, en definitiva.
Exacto, claro.
Entre ellas entre esas personas, una jovencita, uh-huh, que se enamora, de acuerdo con tu versión, digamos, en este libro, y se enamora perdidamente, y una pasión irresistible la que, uh-huh, siente por este hombre.
Claro, y que termina bien trágico. O sea, ella, bueno, él, está la gran pregunta, ¿por qué no se casó con ella? Hay teorías de algunos que podría haber sido un matrimonio desigual. Isabel pertenecía a lo que podríamos decir la clase media de la época. Ya, si bien era descendiente de conquistadores, no tenía títulos nobiliarios, ni mucho dinero tampoco. Tenían haciendas, pero no tanto como otras familias chilenas que sí tenían mucho dinero. Así que eso habría hecho un matrimonio desigual entre los dos. También está el hecho de que Ambrosio ya tenía 57 años y ya quizás no quería casarse, simplemente. Pero aparece Bernardo, y ahí es el gran tema que queda este niño, y que tienen que hacerse cargo ambos de alguna forma de él. Entonces, el tema que yo digo por qué termina trágico, hay un tema en la historiografía que se ha pasado muy muy de largo, que es cuando le quitan Bernardo a Isabel. Ya, no sé si alcanzaste a leerlo.
Sí.
Sí. Claro.
Sí,
y si es, a mí siempre me preocupó eso, porque yo siempre pensaba que una mujer le quitan su hijo debe ser una cosa inmensa, atroz, infame. Y eso, estudiando a Ambrosio, lo brillante que fue este hombre, a mí me llama mucho la atención la severidad con que actuó con ella. Y realmente eso fue un acto despreciable, o sea, y muy duro para una mujer, tuvo que haber sido terrible.
Estos son personajes reales, de la historia, que vivieron, digamos, tuvieron, hicieron ciertas cosas. ¿Cómo los vas trabajando tú en términos de no sé cómo decirlo, el ficcionamiento o la transformación en ficción?
Uh-huh.
Porque finalmente hay una yo me imagino una necesidad de respeto, por lo menos hacia a la esencia, a la médula y al corazón, sí, de cada uno de estos personajes, pero a partir de eso, claro, empieza a trabajar la imaginación, y hay elementos que son imaginados, que son novelescos, y que pueden haber sucedido de esta manera, pero pueden haber sucedido de tantas otras maneras. ¿Cómo vas trabajando eso y tomando esas opciones, esas decisiones?
Claro, la historiografía lo que más te entrega sobre Ambrosio, sobre O'Higgins, o sea, Bernardo, uh-huh, ¿no? Entonces, esta creación de un Bernardo que está en decadencia, que ella lo ve como un joven que luminoso, que volvió de Londres y que el año 23 ya está convertido en un sujeto absorbido por el poder y totalmente decadente, es un hecho. O sea, si tú lees las cartas de O'Higgins, lees todas las cartas de O'Higgins, ves su cambio de personalidad, que es muy, muy llamativo. En el caso de Ambrosio también, a través hay poca historia de él, me llamó la atención. O sea, tuve que recurrir a un académico español que tiene dos libros de Ambrosio para poder saber más de él, y Ricardo Donoso, que escribió de él a principios del siglo XX. Pero claro, de acuerdo también a algunos datos, eso es lo que te enriquece. O sea, yo supe por biografía de Ambrosio de que él, por ejemplo, estaba muy preocupado de la flora chilena. Uh-huh. Me gustaba mucho las plantas, los árboles. O sea, por él hubiese tenido una casa llena de árboles chilenos. Incluso trató de mandar árboles cuando fue virrey del Perú al rey, para que los tuviera ahí en el jardín de Madrid. Entonces ahí, no sé si te fijaste, saco, uh-huh, esos detalles que los pongo ahí en, uh-huh, en el libro de alguna forma ficcionada. Entonces ahí tú vas buscando dentro de la historiografía también esas cosas que te sirven para ir armando esta historia.
¿Cómo sientes tú que puede ser leído el libro desde la mujer de hoy, de la mujer chilena del año 2022, y leía esta historia de una mujer de, bueno, siglo y medio atrás, ¿no es cierto?
Isabel es la madre.
Dos siglos prácticamente, claro.
Y es tan chilena, ¿no?
Más de dos siglos.
O sea, de estar sola, de perder a su hijo. A veces muchas mujeres pierden a sus hijos por actos de venganza también, que es terrible. La fidelidad y el amor de este, porque las mujeres chilenas son, con el hijo mayor es increíble el cariño y la camaradería que hay. O sea, es como una debilidad de todas las mujeres el hijo. Entonces creo que eso, quien lo lea, que sea madre, se va a sentir identificada inmediatamente con esta mujer. A mí me llama la atención la fidelidad total que tuvo. O sea, ella lo acompañó en la guerra absolutamente. O sea, y lo acompañó en el exilio y hasta el día de su muerte, ¿no? A pesar de que no lo crió cuando era un niño, a Bernardo nunca lo dejó solo. O sea, sabía de las debilidades de su hijo. Él tenía un síndrome de desapego muy fuerte, se sentía traicionado constantemente, sobre todo cuando estuvo como director supremo. Entonces yo creo que ella conocía estos problemas psicológicos de él y fue fiel hasta su muerte. Eso es muy... Yo creo que coincide mucho con las mujeres de hoy.
A Isabel le quitan a Bernardo cuando él era muy chico. ¿Cómo es el regreso y el reencuentro entre Bernardo e Isabel?
Bueno, ahí lo ficciono, en el sur. Quise hacerlo hablar mucho del sur, porque siento de alguna forma que la guerra de independencia nace también en el sur. No se ha tomado mucho en cuenta eso de Penco para allá. Y bueno, vuelve este muchacho que prácticamente convertido en un caballito inglés, ¿no? Con una educación privilegiada, estuvo años en Inglaterra. Pero de todas maneras, él siempre llevó su apellido muy orgulloso, el apellido de su madre. Hasta el final, hasta cuando él tiene que ir a un juicio en Lima para poder reclamar la herencia de Ambrosio. Y es la magia inmediata, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, era como si nunca se hubieran estado separados.
Se recupera rápidamente el tiempo perdido.
Se recupera este lazo inmediatamente y se convierten en una pareja de guerra después, en el fondo, sí, en el tiempo de la independencia. Así que lo traté de hacer bien. El capítulo del regreso, también quise imaginarme un Bernardo sin charretera, sin, ¿me entiendes?, sin uniforme, un joven entre chileno, irlandés, etcétera, inglés, no sé, era una mezcla tan grande, pero con muchos ideales, pero en ese tiempo él también era muy cauto, no quería como que se, por proteger a su familia también, era como muy preciso lo que él se involucraba en política.
Bueno, no vamos a hablar del final, ¿no es cierto? Porque obviamente que hay que dejar algo para la gente que lo lea. Pero el último periodo de Bernardo, un periodo, claro, ya en el exilio, ¿no es cierto?, alejado de todo. ¿Eso también lo vivió Isabel o no, ella no alcanza a vivir ese último periodo de Bernardo y cuando ya está en Perú?
No, sí, o sea, la realidad, el libro llega hasta el momento en que ellos zarpan, más o menos por ahí, hasta Perú. Perfecto. Pero sí, él se va con toda su familia. Familia completa, con Demetrio, su hijo, con Isabel, con Rosita, y el destino para Bernardo era Inglaterra, él quería volver allá. Se quedan en Perú y al final la vida lo lleva a la vida y al final se quedan definitivamente ahí. Isabel muere en 1839 y Bernardo, me parece, 2 o 3 años después, no la sobrevivió más, y la salud de Bernardo se fue definitivamente para abajo. O sea, él estuvo muy enfermo en esa época, trató de otra vez participar en la guerra de independencia, pero no fue tomado en cuenta, y ella lo cuidó, definitivamente se dedicó a cuidar de su familia. Muy matriarca para todo.
Absolutamente, bueno, y uno puede conocer parte de esta vida de un personaje, como decíamos, que al que no miramos sin duda lo suficiente, y que, claro, probablemente por ser mujer, pasó también un poco inadvertida o ha pasado inadvertida en nuestra historia. Isabel Riquelme y este libro, Cartas al Mar, el secreto amor que cambió la historia de Chile. Irene Padilla, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Muchísimas gracias por la invitación.